de Canarias.
Estar informado.
Verano hemos de hablar de prevención de incendios. Hoy en COPE Canarias hemos estado analizando en profundidad las medidas preventivas tomadas a cabo por administraciones y gobierno regional e insular para evitar que haya fuegos en nuestras zonas naturales durante los meses de verano. Hace unos días se presentaba en la isla de Tenerife el operativo de cara a estos meses, que centraba sus esfuerzos por tierra y aire sobre todo en la zona de medianía de la isla, la zona con mayor peligrosidad y mayor cantidad de combustible natural. Más de 900 patrullas estarán velando por la seguridad del entorno, además del plan de medianías, en el que se asesorará a los vecinos para limpiar sus parcelas y en el caso de localizar un conato de incendio, este sea de la menor magnitud posible. Así lo aseguraba Blanca Pérez, consejera del Medio Natural del Cabildo.
Con el plan de medianías, asesorando y ayudando a la gente a limpiar todos los entornos de sus casas y a intentar que haya el menor posible combustible en la zona de interfaz. Eso es casi imposible porque es una zona muy amplia, pero sí es verdad que estamos intentando que meter elementos preventivos para cuando tengamos que atender un conato sea de la menor magnitud.
Federico Grillo es director técnico de emergencias en el Cabildo de Gran Canaria. Asegura que ahora mismo Gran Canaria es uno de los enclaves más difíciles en toda Europa para controlar un incendio por la orografía, por el clima, por la presencia de edificaciones o por la diferencia entre sur y norte. Grillo lo afirmaba esta mañana aquí en COPE.
Totalmente, hay un cambio enorme. De hecho, tenemos un problema ahora mismo tremendo y somos una de las peores interfaces que tenemos en Europa. Por la topografía, por las condiciones de clima y por la vegetación que tenemos, es un problema tremendo. Pensemos en toda esta cuenca de Guiniguada, prácticamente desde Las Palmas, subiendo Santa Brígida, San Mateo, toda esta cuenca, tienes miles de personas viviendo, miles de casas. Zona de Teror, Valle Seco, Firgas, prácticamente todo el norte, Moya, Fontanales, toda esta parte alta, hay un montón de vegetación, un montón de viviendas. Antiguamente, como decía, todo se aprovechaba.
Lo mejor para afrontar un verano con garantías de seguridad es una lluvia prolongada en el tiempo durante la primavera y el verano, para que la humedad se mantenga en la hierba y en la vegetación y frene el avance del fuego.
Por otro lado, crece mucho más la vegetación que se seca en verano, como la hierba, que todos los veranos se seca, es su manera de afrontar los calores, se muere y luego rebrota. Por lo tanto, si llueve mucho, tenemos más hierba, pues luego se seca, la vegetación está más verde. Lo ideal sería que las lluvias fueran como muy dilatadas en el tiempo, en la primavera, e incluso entrar en verano con algo de lluvia. Estos días ha caído un poquito de lluvia en la medianía norte, que ayuda bastante a esto. Sin embargo, la zona sur pues no ha llovido tanto como quisiéramos, y ahí ni tenemos tanta vegetación ni está tan hidratada.
Otro tema controvertido en nuestros espacios naturales es el de la pinocha, los restos del pino. Son muy inflamables, prácticamente combustible para los incendios, y lo ideal sería limpiar nuestros montes de ella lo máximo posible. Incluso tú, si quieres, puedes hacer un uso doméstico de la pinocha, puedes pedir recoger mediante un permiso y podrás llevarte a casa. Federico Grillo asume que trabajan para limpiar nuestros montes lo máximo posible, pero dice que es imposible liberar a toda la isla de pinocha.
Es ideal para generar una verdadera prevención de incendios activa tener zonas del monte limpias de pinocha, y lo hacemos, bien sea retirando con los pocos permisos que se solicitan, hay muy poco uso. 2019, después del gran incendio, cuando hicimos cálculos, habían solo 9 peticiones de recogida de pinocha, o sea que casi no tiene uso. Lo ideal es recogerla. Si no se recoge, pues utilizamos otras técnicas, como es la quema prescrita en ciertas zonas, pero sí que es cierto que sería inviable limpiar toda la isla, toda la pinocha.
Las islas más orientales, Lanzarote y Fuerteventura, no cuentan con el problema de los incendios forestales, pero sí con la conservación de sus espacios naturales. En Lanzarote, por ejemplo, se trabaja arduamente para mantener la huella de César Manrique en la isla. Por ello, se ha organizado el programa Biocrid, para garantizar la viabilidad de este tipo de espacios, sobre todo los bloques urbanos, como es el caso de Arrecife. Samuel Martín, consejero de Paisaje del Cabildo, subrayaba la importancia de recuperar un ambiente acorde a las raíces de la isla.
Conocemos el ejemplo claro que tenemos en la zona industrial de San Bartolomé, esa transformación que ha habido de esa marca y de ese cariño con que se ha tratado la estética en esta parte de la isla de Lanzarote, se traslada también al resto de municipios. Hace poco, desde la Reserva Biosfera con el Ayuntamiento de Arrecife, presentábamos las nuevas ordenanzas estéticas del municipio de Arrecife que recogen los criterios de Biocrit. Una apuesta para que Lanzarote recupere esa belleza paisajística que siempre ha tenido y que siempre nos ha caracterizado, y en este vuelva a recuperar aquella esencia que marcaba a nuestro artista más universal, César Manrique.
Soy Tony Cerdá, escuchas Mediodía en COPE Canarias, 1:54 de la tarde, analizamos la previsión meteorológica para las próximas horas. Cielos nubosos en el norte de las islas de mayor relieve y del Lanzarote, y poco nuboso en general en el resto del archipiélago. Calima ligera en altura, remitiendo, temperaturas con pocos cambios o con ligeros ascensos de las mínimas en medianías orientadas al sur y al oeste. Aquí las máximas alcanzarán o superarán localmente los 30 grados. Viento alisio con intervalos fuertes y probables rachas ocasionales muy fuertes en vertiente noroeste y sureste ya de cara a la tarde.
Mediodía. COPE Canarias. Estar informado.
Una jueza de Las Palmas de Gran Canaria ha realizado un gesto muy bonito a la vez que honroso. Ha adaptado el lenguaje de una sentencia judicial para que un niño con trastorno del espectro autista pueda entenderla. Un minuto y te lo cuento.
En la noche, la radio deportiva tiene un referente.
A mí me ha encantado.
¿Te ha encantado el partido? Perfecto. ¿Te ha gustado el partido o te parece que estos partidos son demasiado locos y demasiado llenos de eso, de errores, de imprecisiones, de alternativas?
Pues no es compatible. Me ha gustado.
Escucha a Juanma Castaño en el partidazo de COPE.
De lunes a viernes, desde las 11:30 de la noche. Para acabar el día en la radio,
el análisis y la reflexión de Ángel Expósito.
Parto de la base de que de política exterior todos opinamos como si habláramos de fútbol. Y sinceramente, como que no.
De lunes a viernes, de 7 de la tarde a 11:30 de la noche, todo pasa en La Linterna.
Todo pasa en COPE.
Mediodía.
COPE Canarias.
Estar informado.
La 1:56 de la tarde, una historia muy curiosa y a la vez enternecedora. La magistrada, la jueza del Tribunal Superior de Justicia de Canarias, Gloria Poyatos, adaptó el lenguaje de una sentencia judicial para que un niño con trastorno del espectro autista, es decir, con necesidades especiales, pudiera entenderla. Un gesto sin duda que merece mucho la pena. Hoy hemos hablado con esta jueza, nos contaba cómo se dio cuenta de la situación y cómo se lo explicó a este niño.
Bueno, yo tengo claro que nos estamos dirigiendo a un niño de 10 años con un trastorno del espectro autista, al que reconocemos una discapacidad del 45%. Observé que este niño se apoya enormemente en su familia, como no puede ser de otro modo, especialmente en su hermano, y entonces lo que hice es, teniendo en cuenta toda esa información, hacer un resumen de lo que habíamos decidido para que ese niño, con esa situación familiar y personal, pudiera entender mínimamente qué habíamos dicho. Desciendo y me coloco a un nivel muy cercano del menor.
Poyatos además asegura que el lenguaje tiene una capacidad terapéutica, y no es que sea una opción, dice la jueza, sino una obligación empatizar con el resto de personas para hacer más accesible el lenguaje judicial de esa sentencia.
Esto ya no es una opción, sino una obligación legal que se establece en la reciente Ley Orgánica 5/2024. Ya anteriormente lo era, pero ahora es nítidamente claro. Este es mi punto de vista, por supuesto, porque nos interpela directamente a quienes juzgamos a que adaptemos el lenguaje a la ciudadanía, hagamos las sentencias claras, y cuando los destinatarios son personas menores de edad, en estos casos adaptemos el lenguaje para ellos.
Esto ya pasa en otros países. La jueza subraya que es un proceso que va a avanzar inevitablemente en España, ya está abierto, y que se realiza, por ejemplo, la justicia de otros países como Colombia.
Reivindicaría que las instituciones y también el Consejo General del Poder Judicial nos dé los medios y la formación adecuada para poder hacerlo. Piense que no nos entrenan para hacer este tipo de adaptación del lenguaje, y el temario de oposición para acceder a la carrera judicial no incluye ningún tema que refiera a la necesidad de adaptar el lenguaje a las personas a las que se dirige. Es cierto que hay otros países como Colombia que ya han transitado, Colombia, Argentina, han hecho este camino, y fíjese, hasta la Corte Constitucional de Colombia cuando emite su sentencia.
1:58 de la tarde, la información continúa en cope.es. Sigues ahora La Tarde de COPE con Pilar García Muñiz.
editorial.
Cadena COPE.
Uno de los indicadores más sólidos del pulso moral de una sociedad que ha sufrido el zarpazo del terrorismo es cómo articula el ejercicio de la memoria y el cuidado de las víctimas. En vísperas del 28 aniversario del asesinato del concejal de Ermua, Miguel Ángel Blanco, el diario ABC ha hecho pública una escalofriante estadística sobre el interés que manifiesta el sistema público de educación en el País Vasco ante el fenómeno de ETA, que ha marcado su historia reciente. De los 502 centros educativos de la comunidad autónoma vasca, solo 14 han incorporado en su oferta enseñanzas sobre lo que fue el terrorismo de ETA y sus consecuencias, lo que supone el 4% de los estudiantes del País Vasco. ETA desapareció como grupo terrorista, pero gran parte de las ideas que la alimentaron siguen presentes en la sociedad y en la política a través de un partido, EH Bildu, que aún no ha condenado la violencia terrorista y que está muy interesado en que se olvide un pasado que tiene como balance cerca de 900 muertos y 180.000 ciudadanos que tuvieron que abandonar el País Vasco. El borrado de ETA forma parte del contexto de la decisión de Pedro Sánchez de aceptar los votos de los diputados de Bildu para poder ser presidente del gobierno. Un acuerdo que provoca actuaciones incomprensibles, como el abandono de un acto en homenaje a Miguel Ángel Blanco, celebrado en Burgos.